estar informado. Vaya fin de semana el que hemos pasado en la Comunidad de Madrid. No ha llovido, ha diluviado. Ni una tregua, ni un minuto. Agua por arriba, agua por abajo. Cierto es que falta nos hacía, pero ¿tanta? ¿Tanta como para desaguar el embalse de Navacerrada? Las intensas lluvias caídas durante las últimas horas y el incremento del caudal han obligado incluso al canal de Isabel II a vaciar parte del embalse de la Jarosa, porque dicen se podría haber originado problemas en las viviendas colindantes o en las instalaciones cercanas al río. Eso sí, ya te adelanto, en esta jornada de lunes 13 de febrero, que las lluvias remiten esta tarde. Y hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Y hoy, en Herrera en COPE, para todas las emisoras de COPE más Madrid, tenemos unos presentadores de lujo.
Mi querido Iñaki Gabilondo, antes te he definido como profundo, doctoral, sereno, constante, equilibrado, elegante y limpio.
Buenos días, es un honor estar aquí, un placer, muchas gracias por la invitación. Un privilegio extraordinario con esta compañía y ante una audiencia tan numerosa como la tuya. Es un día grande para todos los que hemos vivido y vivimos en la radio. Y como digo, no cabe posiblemente mejor manera de celebrarlo que estar en esta compañía.
De Luis del Olmo Marote he dicho que es el más largo en el sentido en el que empezó a hacer programas de horas y horas y horas. Bueno, hacía hasta un programa que duraba 12 horas. Es creador de esquemas, de bloques, ha sabido rodearse de los mejores, ha sido moldeador de sonido, ágil como pocos, y todo ha sido posible siempre en protagonista.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Sabes en lo que estaba pensando en este momento, Carlos? Que hace 35 años yo abandoné este estudio.
¿Sí? ¿35 años?
Hace 35 años que no pisaba esta bendita casa.
¿De verdad?
Hace 35 años... que los recuerdos de aquel entonces donde José María estaba por la noche y Encarna estaba por la tarde.
Exacto.
Y yo decía buenos días España, desde la cadena COPE de Saola Luis del Olmo. Ha pasado en un suspiro, pero aquí estamos dispuestos a darlos todos y a empezar la batalla.
Y del tercero he dicho, pasional, irreverente, transgresor, con gran olfato, con personalidad desbordante. José María García, saludos cordiales.
Muy buenos días. Siete minutos sobre las nueve, o siete sobre las nueve. Antes de nada, para mí hay poca diferencia entre estar sentado y ponerme de pie, pero quería tener con Luis, con Iñaki, contigo, con Barrio Canal, que ahí está, con Rafa Pérez del Puerto y con la legión de oyentes, un emotivo y cordial saludo para Antonio Herrero. Estamos precisamente en el estudio de Antonio Herrero. Bien, es cierto que este no es el estudio que,
¿de dónde trabajaba,
que no? Yo dejé, ni el estudio que él trabajaba, ni el que Luis tampoco dejó. Esto es lo más parecido a Marinador, este estudio. Pero quede aquí el recuerdo para Antonio Herrero, que fue, creo que, el único que cogió, no el relevo, porque estaban todavía en activo, sino que siguió la estela de Luis y de Iñaki.
Bueno, pues como has podido escuchar, ha sido una mañana histórica para aprender y para rememorar el sonido con el que hemos crecido muchos. Son las 12 y 24 minutos, vamos con la información de servicio. Primera parada en la Dirección General de Tráfico nos espera Israel Martínez, ¿qué hay? Buenos días. Israel Martínez, buenos días.
No tengo retorno.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues parece que no nos está escuchando mientras conseguimos conectar con la Dirección General de Tráfico, porque esto también es radio en directo. Vamos a conectar con Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver qué tal está el tráfico en las calles de la capital. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos que advertir que ahora mismo no llueve, pero la calzada está mojada en muchos sitios y hace unos minutos se producía el último accidente, un vuelco en el acceso desde la A6 a la Plaza de Cristo Rey, en esa curva que hay que tomarla máximo a 50 kilómetros hora. Es muy importante que limiten las velocidades y las frenadas. A esta hora ya ha sido retirado ese vehículo, se han retirado los bomberos y la retención que se originaba se ha disuelto. Este es un momento bueno, vemos que está muy bien la M30, no hay problema para acceder al casco urbano, tan solo la Avenida América tiene algo más de tráfico, y de las vías céntricas destacamos la Gran Vía, allí sí hay bastante densidad en sentido Plaza de España. En el capítulo de previsiones, no olviden, si se mueven por el barrio de Salamanca, que entre la 1 y las 2 del mediodía habrá una concentración en la calle Núñez de Balboa, a la altura del número 70.
Conectamos con la DGT Real Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí.
En estos momentos se circula bien por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Hay muy poco tráfico. Eso sí, mucho cuidado porque en algunos puntos sigue la lluvia mojando las carreteras. Por lo tanto, está peligrosa la conducción. Moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. Incluso en zonas de sierra, en zonas altas, pueden encontrarse con bancos de niebla. Así que insistimos, mucho cuidado.
Hoy es 13 de febrero, te recuerdo, por si acaso acabas de conectar con nosotros, por si no te has enterado todavía que celebramos el Día Mundial de la Radio. Y aquí en esta casa, en la cadena COPE, hemos vivido una mañana histórica en la que hemos aprendido y hemos rememorado el sonido con el que crecimos. Porque hubo una España donde el medio por excelencia era la radio. Luego ya llegaría la tele con sus múltiples canales, pero durante décadas la radio dictaba los designios del día a día de los españoles. La radio nos cambió la vida, incluso a los propios comunicadores.
¿Te importaría decir buenos días España? Les habla Luis del Olmo.
Buenos días España. Desde la COPE les habla Luis del Olmo. Yo viví momentos terribles, como han vivido mis compañeros, por culpa de la banda Criminaleta, ¿no? Pudo más la fuerza de la radio para continuar hasta que llega este momento en que Carlos nos hace un homenaje a los luchadores de aquel día entonces. Bien.
Yo la mayor intensidad emocional que he sentido ante un micrófono fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en estado vegetativo y que un buen día volvió a la vida. La madre había estado con él todo el tiempo. Y entonces vino la radio y yo le estaba entrevistando a esta señora para que me contara esa experiencia. Y en un momento determinado me dice, y cuando mi hijo se desporté, volvió a la vida, me dijo, he estado oyéndote todos estos años. Y yo me desmayé, me caí de la silla del estudio.
Nuestra radio batió un récord absoluto. La radio más creíble de Europa. La primera radio de Europa. Y eso se está perdiendo porque yo creo que el periodismo en general y la radio en particular ha pasado. Cuando una noticia no era noticia, si no estaba contrastada por casi todas las fuentes posibles, a la radio de ahora o a la tertulia de ahora, no permitas que la realidad
te estropee
una noticia.
Bueno, pues hoy todos aquellos que quieren ser periodistas en la radio y todos los que hacemos radio, intentamos hacerlo de la mejor de las maneras, hemos tenido una clase magistral con los mejores. Así que muchas gracias. Si te lo perdiste, puedes descargarte el podcast en nuestra web cope.es. Por cierto, no hemos hecho las presentaciones adecuadas para este día. Soy Beatriz Pérez Otín, un nombre, un saludo en nombre de todos los que hacemos esta radio, tu programa de Madrid, para todas las emisoras de COPE más Madrid. Hoy es un día, como digo, muy especial para todos. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro, que durante años fue técnico también de Encarna Sánchez, de Fermín Bocó, de Luis del Olmo. Y en la producción, Ana Pastor, productora de Carlos Herrera, José María Alfa GM, María Teresa Campos o Rafa Sánchez. Y por último, las nuevas generaciones de productores que encarna Ramón de la Fuente, que nacía cuando ya estos cuatro jinetes con los que hemos empezado el programa cabalgaban y eran estrellas de la radio. Arantxa Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal?
Pues muy bien, disfrutando de este gran día, de este día tan bonito, porque la radio es tan bonita que se merece que se celebre y que las nuevas generaciones sepan lo que es la radio, porque la radio tiene una magia que no tiene la televisión ni nada, y me gustaría que perdurara durante mucho tiempo y que los más niños pues disfruten también de la magia de la radio.
Te he escuchado reírte toda la mañana. Estaba sonando la radio a todo volumen en la redacción de la cadena COPE y te voy a preguntar, por ejemplo, escuchando a José María García, ¿qué recuerdos te venían?
Hombre, pues me venían recuerdos primero de cuando yo era muy pequeña y le escuchaba, porque es verdad que si una decidió coger el camino del periodismo deportivo fue por escuchar mucho a José María García, y luego he de decir que tuve la fortuna de trabajar con él y que con De lo cual, pues, ves cómo se cumple un sueño, ¿no? Cuando consigues trabajar con él. Miles de anécdotas, miles de noches.
¿Qué aprendiste?
Aprendí todo. Aprendí, pues, periodismo, tú lo has dicho. Es una masterclass, ¿no? Ahora que están tan de moda. Y él te enseñó muchas cosas. Te enseñó, pues, sobre todo a dar importancia a la noticia, el periodismo de investigación, no salir, ser muy riguroso, ¿no? A la hora de difundir las cosas que decías a través de la radio, porque tienes una responsabilidad hacia tus oyentes que creen firmemente en lo que tú estás diciendo, con lo cual tienes la responsabilidad de ofrecerles la información más veraz, o por lo menos lo que tú sepas, hasta donde tú hayas podido llegar, esa verdad, ¿no?
Ana Pastor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Enseguida nos va a dar también su visión de la radio, porque llevas más de 20 años haciendo radio y también has tenido la suerte de aprender de los mejores.
Sí, estaba pensando que cuando yo empecé aquí era becaria, como los compañeros que lo son ahora. Aterricé en la redacción en la que estaba Carlos Herrera y José María Alfajem, eran también programa de Madrid, era todo uno. Y recuerdo que cada día Carlos Herrera venía con una casete de las que encontraba en las tiendas de las gasolineras. Y nos sorprendía con música que, de verdad, vaya capacidad. O sea, era una risa. Desde las 10 de la mañana, los que estaban escribiendo las historias serias se volvían locos porque ponía a todo volumen esa música rara y extraña y que bueno, súper divertido.
Bueno,
divertido.
Una histórica de la radio también va a estar con nosotros. La he visto pasar ahora por el ojo de buey que tiene nuestra puerta, que es Lola Pérez Collado, que también tendrá sus propias historias en la radio. Vamos con la información puramente deportiva de hoy.
Mira, hablando de García, hoy ha venido García, pues venimos a hablar de la información deportiva, que te tengo que contar un poco de todo lo que ha pasado el fin de semana. Por ejemplo, en Primera División, pues ha habido de todo, o sobre todo ha habido dos equipos que están muy contentos, como son el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que resolvieron sus partidos con victoria, sufriendo los dos, mucho más el Atlético de Madrid, que remontó ayer en dos minutos el 2-1 con el que iba ganando el Celta, al final 3-2, y el Atlético se mantiene en posiciones de Champions, y el Real Madrid el sábado también sufrió de lo lindo, porque empezó ganando, luego marcó Osasuna, luego ya marcó el 2-1 y luego ya al final casi el partido el 3-1, que permite al Real Madrid seguir siendo líder de la Primera División. Peor le fueron las cosas al Leganés, que perdió ante el Sporting y se complica pues bastante la vida, aunque todavía hay que decir que está fuera de la zona de descenso. 3 puntos le separan del Sporting, que es precisamente el equipo que marca esa salvación. Y luego también hemos tenido baloncesto, perdió el Real Madrid baloncesto, lo cual es noticia porque lleva una racha excepcional en este primero de año, y ganó el Estudiantes y perdió el Fuenlabrada. Y te digo que ya nos metemos de lleno en semana de Champions, que te hablaré mañana y pasado mucho del primer partido con participación madrileña que vamos a tener esta semana, que es el Real Madrid-Nápoles. Y es que los italianos van a tomar Nápoles, van a tomar Madrid, vienen 10.000 napolitanos, así que la gente, si ve mucho napolitano, mucho azul celeste por las calles de Madrid y escucha mucho soniquete italiano, que no se asuste, sigue en Madrid, pero es que los aficionados del Nápoles no quieren perderse esta oportunidad histórica en la que el conjunto napolitano visita Madrid.
Gracias, Arancha.
Un beso.
Bueno, nosotros también nos preguntábamos qué es para ti la radio. Te lo hemos preguntado a través de nuestra encuesta en Twitter, Ana.
Pues sí, estamos en COPE más Madrid, nuestro perfil en Twitter, y también es nuestro perfil en Facebook, y queríamos saber qué significa para ti este medio de comunicación. Primera opción que te dábamos, todo. Mi mejor compañía, un 50% habéis votado esta. La segunda, la escucho de vez en cuando, un 40%. Y la tercera, soy más de otros medios, un 10%.
También hemos salido a la calle. Ramón de la Fuente ha salido a la calle y ha estado tanteando un poquito a nuestros madrileños para saber qué recuerdos tienen de la radio, si este medio es para ellos importante o no.
Pues la radio para mí son historias, es información, es gente, toda la gente que hace la radio, gente cercana, no a lo mejor como otros medios de comunicación, y sobre todo mucho humor, porque la radio es graciosa. La verdad es que no tengo muchos recuerdos porque quizá en mi casa no se ha escuchado mucho la radio.
Pues la radio para mí, como periodista y como amante de la música, para mí la radio es una oportunidad de poder unir las dos cosas que más me gustan, yo creo. Algún recuerdo, quizá el día que me dieron carta blanca, por así decir, para empezar un espacio en la radio de mi universidad.
Pues la radio para mí es muy importante y creo que no se debería de perder. y tengo muy buenos recuerdos de cuando era pequeña, de siempre llegar a casa de mis abuelos y tener la radio puesta siempre a todas horas.
La radio para mí pues es un medio de comunicación donde te hace entretener, te informan y te hacen pasar pues un rato ameno. Pues sí, cuando yo era más joven, muchísimo más joven, tenía que ir al colegio, me despertaba y me daban los minutos, me daban la hora al minuto. Yo tenía que estar corriendo, un minuto, ahora me pongo las zapatillas, ahora me peino, ahora me tengo que ir al cole, cojo la mochila.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Son las 12:35, es momento de hacer la compra. Nos acercamos hasta Supermercado Simple, su tienda de las Rozas. Teodoro García, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tenemos de oferta hoy?
Pues mira, podemos ofreceros merluza fresca a 5,99 euros el kilo, cinta de lomo fresca entera a 3,99 euros el kilo, manzana golden a 0,99 euros el kilo y además cientos de productos en folleto de lotes a 1, 2 y 3 euros. Supermercado Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Muchísimas gracias. Buen día, Teodoro.
Igualmente.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Un Jaguar no se conduce, se siente. Con un Jaguar te sentirás diferente, te sentirás vivo. Movilcar, concesionario oficial Jaguar Land Rover, te ofrece la posibilidad de conocer el nuevo F-Pace, el nuevo SUV de altas prestaciones de Jaguar. Movilcar está en Majadahonda, en el polígono industrial El Carralero. Ven a conocerlo.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Qué pasa si un mes no te pagan el alquiler? Y otro, y otro...
Tranquilo, con Renta Garantizada no pasa nada, porque te garantizan el cobro de la renta aunque no pague el inquilino y se encargan de la gestión integral.
Infórmate 91-535-6727 y en rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venid a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Celebra el Carnaval 2017 en el Centro Comercial El Val los días 23 y 24 de febrero. Tendremos concursos de disfraces con grandes premios. Ven, infórmate o visita nuestra página web www.centrocomercialelval.com. Somos más de 70 establecimientos y tenemos de todo y para todos. Centro Comercial El Val, en Alcalá de Henares.
La misión es delicada. Necesitamos un clase A.
Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo.
Entonces un GLA será perfecto.
Espera, ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B.
Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados. Ahora incluyen 4 años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
Ven a Santogal Motor, concesionario oficial en Guadalajara y ahora también en Alcalá de Henares, avenida Carlos III, La Garena.
Luminosas, prácticas, amplias, innovadoras, así son las viviendas de Plaza Homes.
De 1 a 4 dormitorios en el paseo de la estación Getafe junto al centro.
Cocinas primeras marcas, zonas comunes, jardines y piscina desde 198.000 euros.
Descúbrelas en neynorhomes.com y en el 911-0022.
En Neynor Homes construimos casas pensando en personas.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, pues fíjate, me ha venido a la cabeza la famosa teoría de la agenda que postula que los medios de comunicación de masas tenemos una gran influencia sobre el público para determinar qué asuntos poseen interés informativo, cuáles no, cuánto espacio importante e importancia le damos. Y así, pensando en esta teoría, cuando iba a abordar el primer tema del día, reflexionó en cuán injustos somos a veces, también los medios, a la hora de determinar qué tiene interés y qué no. Si ya tienes unos años, a buen seguro recordarás el caso Colza. Era la primavera de 1981. 2.500 personas han muerto desde entonces por el aceite colza y, según la OCU, más de 600 millones de personas se intoxicaron. 35 años después, 20.000 personas siguen padeciendo secuelas. Son víctimas de lo que también se conoce como síndrome de aceite tóxico o neumonía atípica. ¿Y por qué hablamos hoy del caso Colza? Pues porque estamos frente a un caso sin cerrar, como nos hacen ver en su último manifiesto los afectados reunidos en la plataforma de simbólico nombre Seguimos Viviendo. Un escrito que además recoge el Ayuntamiento de Madrid y apoyado en el último pleno. Un reclamo a todas las cuestiones que todavía, 35 años después, siguen sin respuesta. Carmen Cortés González es coordinadora y portavoz de la plataforma Seguimos Viviendo y está aquí con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Beatriz. En primer lugar, queríamos felicitaros en este Día Mundial de la Radio. Un día muy especial para esta plataforma, ya que los medios de comunicación y salir del olvido es nuestra máxima prioridad para que no estemos en el olvido. Y también aprovechar, si me lo permites, esta plataforma pública en este día importante para el reconocimiento que queremos seguir haciendo a nuestras víctimas que murieron, a nuestros familiares, a nuestros enfermos y a las personas que tanto cuidaron de nosotros, profesionales y familia.
Marga Sánchez también es una compañera de la plataforma, es víctima y enferma. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Acércate un poquito más al micrófono. Las dos teníais 14 años en 1981.
Ajá.
Contadnos un momento, ¿cómo notasteis que estabais afectados por este síndrome? ¿Cómo recordáis esos primeros momentos?
Los primeros momentos fueron de incertidumbre, de pensar que es un catarro, pero un catarro que se prolonga, una fiebre muy intensa, un dolor importante de cabeza. El aislamiento inicial de los primeros días en mayo, el pensar y el querer no tener esa afectación y estar afectada, las ambulancias que te trasladan rápidamente de un sitio a otro, el ruido, el desconcierto, la separación de tu familia cuando nunca has estado fuera y posteriormente en el ingreso ya más prolongado de los 10 meses después del verano, como un día bajaba las escaleras y al día ese mismo rato no podía subirlas, y la pérdida importante de peso, que fueron más de 25 kilos. Mucho ruido, mucho desconcierto, mucho dolor y muchos llantos en la familia. Mucha pena y muchas lágrimas y mucho dolor y mucho sufrimiento también.
Han pasado 35 años. Seguimos Viviendo es el nombre que habéis elegido para vuestra plataforma. ¿Y cómo es la vida de una persona enferma precisamente por el aceite colza?
Pues en estos momentos hemos de lamentar que estemos notando un empeoramiento de nuestra sintomatología. Somos muchas las personas que estamos todavía víctimas enfermas, que tenemos diferentes grados de severidad. Hay personas grandes inválidos, gente con discapacidades importantes, personas jóvenes que tenemos una fatiga que no corresponde a nuestra edad, mucho dolor, mucho sufrimiento, hipertensión, dolores musculares, pérdida de memoria, mucha depresión, muchos mayores que están solos, abandonados. El estado de abandono en el que nos sentimos es importante, y en estos últimos años insistimos que estamos notando un empeoramiento, no tener el acompañamiento de quien tenía que estar cuidando de nosotros, como es la administración sanitaria, y que se tiene que preocupar y que nos tiene que acompañar, y por eso este manifiesto, esta necesidad de saber que seguimos viviendo, no con la calidad de vida que necesitamos, ni con las necesidades sociales que provocó esta catástrofe alimenticia.
¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? ¿Cuáles son esas necesidades a las que haces alusión y que figura, me imagino, aquí en el manifiesto?
En el manifiesto necesitamos una asistencia médica integral para todas las víctimas enfermas del Estado español, indistintamente del lugar donde vivan. Es muy importante. Para eso recogimos y pedimos la creación de un CESUR. Lo hemos pedido al Ministerio de Sanidad, lo vamos a seguir pidiendo el próximo día 21, que tenemos también una próxima reunión. Lo estamos pidiendo a todas las personas y grupos parlamentarios con los que nos estamos reuniendo. Mañana nos reunimos con el Partido Popular, que es uno de los últimos, y estamos esperando sus respuestas y sus iniciativas para, como os decimos, primero, la asistencia sanitaria en cualquier parte del Estado. En Madrid tenemos la fortuna de tener la única doctora en el 12 de octubre, la doctora Nogales, y queremos que en el resto del Estado que están los enfermos, las víctimas enfermas abandonadas, también puedan ser tratadas de sus enfermedades, porque nuestro síndrome tiene varias enfermedades asociadas y varias patologías. Y también recordar que estamos en el mes que se van a celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, el día 28 de febrero, que el síndrome del aceite tóxico es la primera enfermedad rara del Estado, con la que nunca se ha contado, y esperamos que este año, donde las cosas van a cambiar porque vamos a ser visibles en la vía pública y estaremos en algún acto público también, que se recuerde que en estas enfermedades raras, en esta enfermedad rara, tenemos muchas patologías asociadas, algunas también enfermedades raras, la fibromialgia, etc., varias.
Es ¿qué, muy ¿qué ha respondido etcétera. Desde hace 35 años la investigación y qué no ha respondido?
La investigación ha respondido y se quedó el día 2008, este informe que tenemos, que es el único que estamos paseando, por parte de, además, una de las personas que más sabe en este país del síndrome tóxico y también de las enfermedades raras, el doctor Manuel Posada. Un saludo para él también desde aquí por la ayuda que nos está prestando últimamente. Se sabe que todos nuestros órganos fueron afectados, se sabe que cada cual tuvo una severidad en esa afectación, también en el desarrollo posterior, que cada uno tuvimos unos tratamientos diferentes, aunque había protocolos establecidos, que también eran territorialmente, que unos, insisto, evolucionamos de una manera hacia unas secuelas, otros hacia otras secuelas. También hay que entender que dependía la situación familiar, económica, intelectual, a la hora de poder abordar tratamientos, de poder seguir pues estudios y demás, y que se hubiera seguido también por parte del Estado concluir cómo vamos a evolucionar, porque nosotros no sabemos, ni nadie sabe cómo se va a evolucionar. Y ahora en estos momentos, si me permites, algo que hemos descubierto hace poquito tiempo, muy poco tiempo, y que es un documento con fecha del 2012, yo me lo he estudiado, me lo he escrito porque no lo hemos podido imprimir, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en un acta de la reunión del 16 de octubre del 2012 de la comisión que había superior calificadora de documentos administrativos, donde el INSS llevaba para la eliminación de expedientes de afectados del síndrome tóxico, como los llevan, para la ayuda familiar que existen, y querían pues la eliminación de expedientes de la ayuda económica familiar compensatoria, y se solicitó esta eliminación, y alguien dijo, Alfonso Dávila, que se deberían de mantener porque fue el primer caso de este tipo en España y aún se desconocen si existirán secuelas de descendientes.
Eso mismo me iba a preguntaros ahora, porque tenéis 14 años, pero muchos de los afectados habrán tenido familia.
Pues sí.
¿Y se sabe si este síndrome tóxico también ha afectado a la descendencia?
Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque dicen que no. Tampoco hay ningún estudio que se haya hecho en nuestras descendientes. Con lo cual, mi hijo tiene 27 años. No se le ha hecho ningún estudio ni en el inicio ni ahora. Así que estamos detectando que hay unas posibles patologías o situaciones o cuadros compartidos, pero que alguien tendrá que saber y seguir. Insisto, no ha habido ningún seguimiento concluido que al menos conozcamos las víctimas enfermas sobre nuestros descendientes. Y aquí alguien dice que se desconocen si existirán secuelas desde descendientes en esta generación o en la segunda generación.
Bueno, pues estamos con Carmen Cortés González, coordinadora y portavoz de la plataforma Seguimos Viviendo, y con Marga Sánchez, también enferma y miembro de esta plataforma. El próximo 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Acaban de redactar un manifiesto apoyado por el último pleno del Ayuntamiento de Madrid, porque siguen viviendo y porque siguen teniendo pues secuelas, precisamente, del famoso caso Colza, que si tienes ya unos añitos recordarás perfectamente. Es una carrera de fondo, muchas cuestiones sin responder todavía, mucha suerte. Esperamos que pronto esas incógnitas sigan siendo resueltas y, como decías, que bueno, pues que no haya pacientes de primera y de segunda en función de la comunidad autónoma en la que residan, que también eso es importante. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Insistir en el agradecimiento de este espacio público. Saber es muy importante para nosotros. La información en periodistas, en informadores como vosotros, jóvenes, es muy importante. También desde aquí para nuestros médicos, que necesitamos que sepan cómo tratarnos, porque si no, algunos de nuestros pacientes que toman más de 22 pastillas no sirve para nada sin ese tratamiento adecuado. Insisto, muchas gracias, justamente en el Día Mundial.
¿Dónde os localizamos?
Pues en nuestro blog Seguimos Viviendo y en nuestro local que tenemos en la calle Sierra Espuña número 22 en el distrito de Villa de Vallecas, en Madrid. Queremos seguir creciendo y queremos y estamos dispuestas y para poder informar a quien no sepa lo que hemos dicho. Solo se cambia las cosas sabiendo y queremos que sobre todo nuestros mayores dejen de seguir padeciendo en soledad la enfermedad y los enfermos y las víctimas enfermas que no están tratadas, que lo sean. Y desde aquí un llamamiento muy especial. Sabemos que nuestra reina es una comprometida con las enfermedades raras, una persona solidaria. Seguro que este 28 de febrero va a querer dedicarnos algunas palabras o en algún momento recibirnos. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 5 sesiones gratis. Teléfono 990-2707 y en nuestra web icbbellido.com.
Nuevo Lexus RX 450H híbrido, sofisticado y vanguardista. Combina un diseño marcado por sus líneas angulosas con tecnología híbrida de altas prestaciones. Lexus RX 450H híbrido, live the life. Descubra más el Lexus RX, Lexus Amazing in Motion. Descúbralo en Lexus Alcalá a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Ahora en Repsol, Camsa y Petronor sales ganando. Porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes conseguir un año de carburante gratis y 25.000 premios de 10 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y comprueba si tienes premio en el ticket de compra. Más información en promo.madrid.repsol.com.
Si te da vergüenza sonreír o tienes dificultades para masticar, en Windental tenemos la solución. En Windental tenemos los tratamientos perfectos a precios inigualables, como el implante dental con corona por solo 30 euros al mes y limpieza dental gratis en todos los tratamientos de blanqueamiento. Llámanos al 91-353-7447 o pide cita en windental.es. Windental, queremos ser tu dentista.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
Hay gente que cuando oye la palabra mudanza, reacciona así. A nosotros, en cambio, nos encanta. Por eso nos venimos a vivir cerca de ti.
Descúbrelo en tu nuevo concesionario Mitsubishi Gil Automoción en Vía Complutense 135, Alcalá de Henares.
Drive at Earth, Mitsubishi Motors.
Se habla también de moda en Madrid porque vuelve la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid antes pasar el Cibeles y nos trae, bueno, pues de todos los creadores a uno de los más esperados, el gallego Roberto Verino, ausente en la última edición. Estamos ante uno de los mejores creadores contemporáneos. Para él sí vale lo del refrán de la casta le viene el galgo, porque su familia sí tenía un negocio relacionado con la moda. Aunque al principio su vocación apuntaba a la arquitectura, finalmente estudió Bellas Artes en París. En 1982 crea su primera colección Prêt-à-Porter. En 1984 se presenta por primera vez a la pasarela Cibeles, esa aguja de oro 1992, y en el 98 funda con otros diseñadores Creadores de la Moda en España. Dicen que la parte empresarial de su marca se la deja un equipo, mientras que él es el encargado de crear la filosofía y el diseño. La pasarela de moda en Madrid empieza este jueves y lo hace con Roberto Verino. Lola Pérez Collado, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy emocionada de poder contar con Roberto Verino, al que yo llamo el maestro, y muchas pasarelas de Mercedes-Benz Fashion Week le contemplan antes Cibeles. Le echamos mucho de menos cuando no está. Yo no sé si él nos echaría de menos a nosotros.
Roberto Verino, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, sin ninguna duda. El cariño, dicen siempre que es recíproco, si no, no es. Por lo tanto, yo estoy totalmente convencido de que por algo nos queremos.
¿Cómo vuelve Roberto Verino a la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid?
Bueno, yo tengo la sensación de que nunca me he ido. Lo que pasa es que al haber cambiado de estrategia, hacía falta hacer ahí un pequeño guiño, ¿no? Y no era muy prudente, no sé, entrar, como se suele decir, como un elefante en una cacharrería. Por lo tanto, hubo que hacer ahí un pequeño juego donde la, digamos, pasarela anterior estuvo en Madrid también, pero en otra pasarela, y ahora sí que estamos creyendo que vamos a poner en orden sobre todo lo que a los consumidores más les puede interesar, que es que le hablen de lo que va a poder necesitar para la temporada que viene, porque como de costumbre, ofrecerles en febrero lo del invierno próximo es como si se viese demasiado lejos. Entonces tenemos que acercar la realidad a los momentos oportunos, sobre todo porque efectivamente con las nuevas herramientas de comunicación, aquella, digamos, experiencia que tenían las grandes cabeceras de las revistas, que tenían en exclusiva la capacidad de poder comunicar lo que había detrás de un desfile, pues ahora ya no existe. Todo el mundo con su smartphone es capaz de transmitir en vivo y en directo lo que está sucediendo en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, esa exclusividad ha dejado de serlo y entendemos que es al consumidor al que nos debemos, al que le hemos de dar lo máximo de ventajas, de servicios y sobre todo de emociones. Por lo tanto, empezamos en esta nueva edición con lo que es la colección de primavera-verano del año en el que estamos, del año 17, intentando...
¡Qué maravilla!
Bueno, es la temporada, o sea,
claro,
la colección...
Claro, sí, es una maravilla.
Es el See Now, Buy Now, que ahora es lo que más se lleva, es una tendencia que está creciendo y la estamos viendo en todas las pasarelas.
Y que
es
se
decir,
agradece.
Claro, es decir, que Roberto Verino, que va a desfilar en la Real Casa del Correo, en la Puerta del Sol, nada más y nada menos en Madrid, presenta su colección primavera-verano, que se llama Cannes Sun Stars, y está inspirada en Bonjour Tristesse, la película de Otto Preminger, que a la vez es sobre el libro de François Sagan, del mismo título.
Eso es lo que veremos.
Eso es lo que intentamos proyectar para generar las emociones que a nosotros siempre nos las han transmitido semejantes personajes que nos han hecho continuamente hacer entender que siempre tiene que haber un hilo conductor en todo aquello que proponemos y que es una muy buena manera de implicar a todos los consumidores para que planifiquen su verano y que lo hagan con el máximo de interés y de entusiasmo, porque como yo bien hago constancia aquí de una frase de Philip Roth, el mejor verano, sin duda, es el que todavía no se ha vivido. Por lo tanto, pongámonos todas las pilas para disfrutar de todo lo que nos permite, pues no solamente los lugares maravillosos que están alrededor de la Riviera Francesa, sino en toda nuestra geografía nacional tenemos muchos lugares parecidos y hay que saber aceptar cuáles son nuestros límites, pero sobre todo soñar que cualquier planteamiento parecido se puede llevar a la práctica sin duda ninguna.
El mejor verano es el que todavía no se ha vivido. Gracias, infinitamente agradecido, Roberto Verino, de tenerte con nosotros en este día tan especial que es el Día Mundial de la Radio. Lola, gracias a ti.
Bueno, yo gracias y le deseamos a Roberto Verino
todos
todo
los
el éxito
éxitos
del mundo, por supuesto. Pues,
hasta muchísimas pronto.
Muchísimas gracias, me tenéis a vuestra entera disposición.
Y hasta aquí la primera hora de programa. Vamos a actualizar la información y enseguida volvemos. Lola, nos vemos en unos días.
Exactamente. Ahora a ver moda, que es la actualidad de Madrid.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Seis minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto que escuchas se llama Mediodía y lo escuchas para todas las emisoras de COPE más Madrid. Aquí seguimos celebrando el Día de la Radio por todo lo alto y dentro de unos minutos lo vamos a celebrar a una distancia del suelo de 7,5 centímetros. Sí, sí, como lo oyes, 7,5 centímetros, que es el tamaño de un clic de Playmobil. En unos minutos entenderás por qué te digo esto. Pero vamos ya con la última hora de Madrid. Está sentado ya a mi vera Ángel Correas, jefe de local. Feliz día. ¿Qué tal?
Feliz
¿cómo
día,
estamos?
Igualmente. Bien, bien, aquí estamos.
Día haciendo en el que radio, hemos ¿no? tenido la oportunidad de escuchar de nuevo a los grandes de los que hemos aprendido.
Qué recuerdos, ¿eh?
Qué recuerdos, que son, ¿qué recuerdos? Sonaban las sintonías.
A mí sobre todo con José María García.
Ah, oh, sí. Qué noches. Bueno, qué noches. Bueno, bueno.
Qué mañanas, las mías cuando había que levantarse y había estado escuchando el programa hasta las tantas. Qué mañanas.
Ha sido un gustazo. Esta mañana Carlos Herrera ha reunido a Luis del Olmo, por si no has tenido todavía la ocasión, que estamos un poco insistentes, pero es que todavía tenemos los pelos de punta, ¿no? Los que nos seguimos emocionando escuchando la radio. Ha tenido a Iñaki Babilondo, a Luis del Olmo y a José María García, cuatro jinetes de las ondas, cuatro grandes periodistas de los que, como decía, hemos aprendido muchos e inventaron la radio de entonces, informativa y de entretenimiento, que era llegar a ese equilibrio de la información y el entretenimiento. Pero bueno, aquí seguimos haciendo lo que podemos el resto. Ángel, ¿de qué se habla en Madrid?
Mira, se habla de varias cosas. Me voy a remitir a lo último, a lo más inmediato, que nos habla, por ejemplo, de la tremenda lluvia, perdóname, la tremenda lluvia que ha caído esta noche sobre la Comunidad de Madrid. Lo hemos notado. Yo, por ejemplo, escuchaba ahí en mi casa llover bastante durante toda la madrugada. Y en la zona de la sierra ha sido especialmente significativo lo que ha llovido. Ha llovido mucho y eso ha provocado que esta mañana, por ejemplo, el 112, a eso de las 7 de la mañana, haya dado aviso a los ayuntamientos de la cuenca del Guadarrama del incremento del caudal del río Guadarrama, que no es ninguna broma que un río como este vaya, aumente bastante el caudal ante la lluvia y ante la previsión de que pudiera afectar a viviendas o instalaciones que estuvieran situadas cerca del caudal del río. Esto ha obligado, por ejemplo, a que haya que desembalsar la Jarosa, uno de los embalses de la Sierra Madrileña, e incluso se han cortado durante buena parte de la mañana la M600 y la M527 de manera preventiva, pero ha habido que cortarlos.
Bueno, es que puede ser muy peligroso porque precisamente en las orillas del embalse de Navacerrada
claro.
Viven muchísimas gente, hay muchísimos chalets.
De hecho, en Robledo de Chavela ha habido incluso que desalojar a una familia porque se ha caído uno de los muros de su vivienda. Ha sido una situación un tanto complicada.
Bueno, eso en cuanto a las lluvias. Toma aire, respira, bebe un poco de agua. Nos vamos con la última hora del tráfico. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Nos está esperando Israel Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay ninguna incidencia que destacar, ninguna complicación. Así que insistimos, tranquilidad a nivel de servicio blanco.
Margarita Pérez, en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes. ¿Qué tal está el tráfico en las calles de la capital?
Buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora se anima un poquito más la circulación en algunas vías del interior que distribuyen bastantes vehículos. Por ejemplo, el caso de la zona de José Abascal, los movimientos por la calle y prolongación de O'Donnell. También hay algo más de actividad en la zona de la Gran Vía, Génova, Colón. Pero no tenemos que destacar retenciones. En general se circula bien, sin problemas. Y en la M30, de momento, la situación bastante tranquila.
Bueno, hemos empezado hablando
hasta luego,
Margarita, del desagüe, del embalse de Navacerrada. A quien no le guste la lluvia, hay una buena noticia, y es que a partir de esta tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología, va a ir remitiendo. Durante las próximas horas veremos cómo las nubes van dando paso a los cielos despejados. Las temperaturas máximas van a experimentar cambios ligeros. Tenemos ahora en torno a los 10 grados en el centro de Madrid capital, donde están nuestros estudios. Tenemos también 7 grados hasta ahora en Colmenar Viejo, 10 en Alcalá de Henares, 9 en Arganda del Rey y 7 en San Martín de Valdeiglesias. Mientras llega ese momento, ¿qué decirte? Que la semana ha empezado con lluvias persistentes y localmente fuertes, como decíamos al principio, en la sierra, de nieve por encima de los 1.500 metros, 1.800, y con rachas muy fuertes de viento también en las zonas más altas de la región. De cara a mañana, diremos adiós a las nubes, eso sí, tendremos brumas y bancos de niebla matinales.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ángel, ¿estás recuperado?
Tenía una crisis. Esto también forma parte de la radio, lo de la tos, ese tipo de cosas.
La risa incontenible, ¿no? Que a veces también...
Sí, sí. Es mejor, yo creo, lo de la tos, porque lo de la risa te puede pillar en un mal momento. En fin, y hacerse bastante complicado. Pero te comentaba que había otra de las noticias destacadas de hoy, es que el Ayuntamiento ha comenzado hoy esas votaciones ciudadanas con 130 mesas distribuidas por toda la ciudad de Madrid, en las que se pregunta, por ejemplo, si estás de acuerdo o no con un Madrid 100% sostenible o un billete único para transporte público. A ver, esto es como decir si estás de acuerdo o no en que te bajen las entradas del cine en un 50%. Es muy difícil decir que no estás de acuerdo con tener un Madrid 100% sostenible o un billete único del transporte público. El tema es cómo conseguir, y si se puede conseguir a corto o medio plazo, lo del Madrid 100% sostenible, y si, por ejemplo, lo del billete único del transporte público es una cosa que puede hacer el ayuntamiento con plenas competencias, que ahora mismo, pues por ejemplo, no podría. Pero bueno, esto es lo que se propone votar en esas 130 urnas que se han puesto en diferentes puntos de la ciudad de Madrid, edificios municipales, en puntos como la Puerta del Sol, el Retiro, algún centro comercial y demás, para que la gente vote en este sentido. Mayores de 16 años empadronados en Madrid. También se puede votar en la página web decide.madrid. Se pueden votar todas estas cuestiones. Además, se puede hacer seis cuestiones en distritos concretos. Para esos distritos, los que vivan ahí, pues pueden elegir ciertas cosas puntuales. Por ejemplo, y esto ha sido llamativo, la posibilidad de cambiarle el nombre al parque de Valdebebas, que actualmente se llama Rey Felipe VI. Bueno, pues esto también se está proponiendo en este distrito de Hortaleza en relación al parque de Valdebebas. Ya te digo que ha votado la alcaldesa, ya ha votado también el delegado de Participación Ciudadana, lo que está siendo la jornada electoral, entre comillas. Y bueno, por lo demás, pues contarte que el Partido Popular considera poco menos que esto que una pantomima en relación a la oposición todo este tipo de votaciones populares. Ya te digo que estarán hasta el próximo domingo, ¿de acuerdo? Hasta, fíjate si hay tiempo.
Bueno, esta es una de las últimas horas de Madrid. En unos minutos nos vamos a desplazar hasta la Puerta del Sol. Allí se ha ido nuestro compañero Ramón de la Fuente. Allí desde hace 5 días, más o menos, hay un grupo de mujeres. Ve la luz en huelga de hambre para que su voz sea escuchada y en defensa de las que ya no pueden hablar. Estamos hablando de violencia machista, de violencia doméstica. A Sol vamos todas, es el hashtag. Puedes seguir este hashtag a través de las redes sociales y ver lo que está ocurriendo ahí. Este fin de semana ha muerto una mujer, ha sido en Seseña, pero era una joven mujer de 27 años de Coslada. De eso te hablaremos en unos minutos. Ángel, gracias.
Venga, hasta ahora.
Escuchamos ya las palabras de Ángel del Río, las que le dirige cada día, de lunes a viernes, el cronista de La Leal Villa, la alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, en la noche de los Goya faltó entregar una estatuilla al mejor artista anónimo, ese que actúa sin estar en el reparto y sin que nadie se entere. Claro que a esas horas todavía no se había descubierto el robo de joyas prestadas a los participantes en la gala y desaparecida de un camerino del hotel donde se celebraba el evento. Desde el primer instante hubo apuestas sobre la autoría de un robo valorado en más de 20.000 euros, indicios, especulaciones, aficionados metidos en investigadores. Se barajó que fuera un empleado del propio establecimiento hotelero, quizá uno de los participantes en la gala, incluso alguna actriz o actor que, cegado por el resplandor de las joyas o frustrado por no haber conseguido un Goya, se cobró su propio premio. Al final se ha desvelado el desenlace y el autor del robo de ese cine ha sido, tachán, tachán, el trabajador de una empresa subcontratada de montaje y desmontaje de iluminación de la gala. Él mismo, por su propia voluntad y mala conciencia, supongo, se ha entregado a la policía y ha devuelto el botín. Las explicaciones que ha dado es que al día siguiente del evento vio la puerta de un camerino abierta, ojeó y encontró, por las buenas y a la vista, unas joyas que creyó que eran baratijas abandonadas. Por eso se las llevó como recuerdo. Luego se enteró por la prensa del valor de lo sustraído y acudió a entregarlas a comisaría. ¿Qué daño están haciendo los chinos con imitaciones tan perfectas que se puede confundir una baratija con una joya o al revés, como le ha ocurrido a este empleado electricista que el año que viene puede ser nominado al Goya por su interpretación en Cogí las joyas de Marra creyendo que eran chatarra?
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos ya con la información más cercana de nuestra Iglesia de Madrid. ¿Qué nos cuentas hoy?
Pues mira, hablamos en primer lugar de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que vivía ayer su jornada central. En el contexto de esta campaña, esta tarde a las 7:30 en la Basílica de la Milagrosa, conferencia y testimonio muy interesante del misionero Paul José Eugenio López sobre su experiencia en la misión de Nacuxa, en Mozambique. Y los lunes a las 8 continúa la programación del Aula de Teología Ágora Europa, en la parroquia Nuestra Señora de Europa, que está en el Paseo Vallejo Nájera. Hoy Carmen Sánchez Maillo, profesora de Pensamiento Político de la Universidad San Pablo CEU, va a hablar de la ideología de género. Terminamos hablando del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos, que ofrece un curso online de extensión universitaria en pastoral de la salud. Está dirigido por José Carlos Bermejo y se desarrollará del 1 de marzo al 31 de julio.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir.
Pues desde hace ya varios días, algo más de 5 días, nos encontramos con varias supervivientes de violencia doméstica, violencia machista, violencia de género, apostadas en la Puerta del Sol, uno de los sitios más simbólicos para los que somos madrileños, y apostadas y además en huelga de hambre para pedir un pacto de Estado contra la violencia de género. Este lunes conocíamos el fallecimiento de una nueva mujer, un asesinato nuevo cometido en Seseña. Era una joven mujer, 27 años, de Coslada. Era su marido quien acababa con su vida y posteriormente se suicidaba. Nos hemos desplazado hasta la Puerta del Sol. Allí está nuestro compañero Ramón de la Fuente. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
Cuéntanos.
Pues aquí estoy esperando aquí como estas 8 mujeres en huelga de hambre desde hace 5 días, aguantando el frío, aguantando pues todo tipo de inclemencias del tiempo, la lluvia ahora hace unos minutos, con el simple hecho de reivindicar, coger firmas para que el gobierno cree una ley en la cual pues iguale a las mujeres que han sido asesinadas por la violencia machista como víctimas del terrorismo. Además, estas mujeres quieren que a los hijos, ¿no?, a las hijas, a los niños, a las niñas de estas madres fallecidas, pues se les dé una pensión totalmente completa y que no dependa de la cotización del trabajo que ha tenido la mujer. Y aquí estoy con Gloria Vázquez, que es la presidenta de la asociación Belaluz, ¿no?, y a ver qué nos puede contar, cómo solucionar este mal, ¿no? Que sí, un momentito, te la paso.
Gloria Vázquez es presidenta de la asociación Belaluz. Hace 5 días que 8 mujeres están en huelga de hambre en la Puerta del Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, buenos días. Buenos días, pues, aguantando aquí como tritonas todas.
Sois unas supervivientes.
Es una auténtica, no sé, hemos empezado esto, pero el tiempo ha sido demoledor. Estamos, pues, mojadas, con todo húmedo, bueno, nos está costando bastante mantenernos, ¿no? Pero lo vamos a hacer, vamos a seguir.
Lleváis 5 días en huelga de hambre. ¿Estáis recibiendo asistencia médica en estos días o un seguimiento?
Vinieron el viernes y yo me imagino que vendrán mañana.
Lo más difícil es que no os acompaña el tiempo en estos momentos.
No nos acompaña el tiempo y no nos acompaña la intención política que dicen tener.
Estáis haciendo esta huelga de hambre desde hace 5 días reclamando ese pacto de Estado contra la violencia de género, ¿verdad?
No, a estas alturas ya no es un pacto de Estado, porque el pacto de Estado se iba a cerrar en abril y lo han retrasado al mes de junio, que tenemos claro que algo que se retrasa no tiene una intención o por lo menos no es como una prioridad para el Gobierno. A día de hoy lo que estamos pidiendo es que se cree o se impulse, y eso depende del presidente, un gabinete de crisis. Yo creo que este fin de semana ha sido demoledor a nivel de agresiones y de asesinatos. Y yo creo que desde los diferentes representantes políticos ya ha llegado el momento de decir basta ya, pero no a meses vista, ¿vale? Sino a días.
¿Cómo debería funcionar ese gabinete de crisis? ¿Y quién debería, bueno, formar parte de él?
Pues los diferentes representantes de lo que es el sistema, tanto de seguridad como del Consejo General del Poder Judicial, pues los diferentes ministros y responsables que hablen de las carencias, porque hoy en día hay carencias en todo lo que es el sistema que se les ofrece a las víctimas, desde la policía, desde los jueces, desde la fiscalía y desde los asuntos sociales. Es que ahora mismo parece que hay muchas cosas, pero cuando te vas a la práctica no hay nada.
Pensáis también en las víctimas invisibles muchas veces, que son también los hijos, los que quedan muchas veces huérfanos también.
A ver, los que quedan en la actualidad, casi prácticamente un gran número de menores están sin cobrar la orfandad. Y yo creo que ya no, que la orfandad no se les tendría que reconocer, por eso pedimos que se impulse, pues como en su momento se hizo con las víctimas del terrorismo, que son personas que van a tener secuelas de por vida, sobre todo estos niños, muchos han vivido cómo han asesinado a sus madres, al igual que, por ejemplo, a las madres que se les asesina a sus hijos dentro de este marco, que tampoco están reconocidas. Y yo creo que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Ser conscientes de las secuelas que realmente se genera la violencia de género y que el sistema hay que dar una vuelta completamente, porque no puede implicar sometimiento. Vale, hay que independizar a la víctima, hay que recuperarla y es desde luego desde los límites de terapia, desde los límites de tiempos en ayudas económicas, no es el sistema adecuado para recuperar a ninguna víctima.
Gloria Vázquez, presidenta de la Asociación Ve la Luz, junto con otras 7 mujeres desde hace 5 días en huelga de hambre en la Puerta del Sol. Hay un hashtag, a Sol vamos todas. Gloria, gracias por estar con nosotras y con nosotros en el programa. Y bueno, que vuestra voz sea escuchada, por fin.
Me gustaría que mañana se hace aquí una concentración en Sol, que la gente asistiera a las 6 de la tarde y que nos acompañara con velas.
Una concentración en Sol a partir de las 6 de la tarde. ¿Estáis recogiendo firmas?
Sí, se están recogiendo firmas que apuntan los 25, que apoyan los 25 puntos que nosotras solicitamos y que entre ellos está que nosotros estemos en esas comisiones que formemos parte de ese pacto y de ese gabinete de crisis.
Gracias. Hasta pronto, Gloria.
Muchas gracias.
Ramón de la Fuente, muchísimas gracias. Es la 1:24. Volvemos a nuestros estudios y vamos a seguir celebrando el Día de la Radio.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE Más Madrid.
Hay dos maneras de vender su coche. Una por su cuenta, anunciarlo, papeleo, transferencia. Y la otra es dejarse de líos y venir a Autofesa. Viene y se lleva el dinero en un instante. Del papeleo y todo lo demás se encarga Autofesa. También cancelan su préstamo. Autofesa, desde 1968, comprando y vendiendo coches de plena confianza. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2, o en autofesa.com.
Mediodía.
COPE Más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues desde luego para todos nosotros hoy es un día de fiesta y así intentamos transmitírtelo a través de la radio. Se celebra el Día Mundial de la Radio por todo lo alto. Y ahora voy a seguir haciéndolo, pero me voy a poner casi a la altura de un clic de Playmobil, es decir, a unos 7,5 centímetros, que es el tamaño perfecto para que ese muñeco quepa en la mano de un niño. Porque hoy hemos invitado al programa al productor de televisión y fotógrafo madrileño Miguel Prieto, un hombre que hace unos años, y rememorando su infancia, eligió una manera diferente de ver el mundo y de viajar por él, a la altura del Playmobil. Y así ha recorrido mundo, ha recorrido ciudades de España y celebra también el Día Mundial de la Radio con nosotros. Miguel, bienvenido.
Gracias. Hola, buenas tardes.
Y has traído una locutora y un locutor.
He traído dos reporteros para celebrar el Día Mundial de la Radio. Porque,
bueno,
de hecho, lo tenía marcado en el calendario. Yo suelo tener como un calendario de eventos o cosas que pueda haber e intento siempre adecuarlo a eso y justo tenía preparado estos dos.
Me encanta. Ana, ¿has visto qué clips tenemos ahí? ¿Cómo van vestidos de uniforme? Ana Pastor es nuestra productora y fue quien descubrió precisamente la historia de Miguel. Bueno, han pasado 3 años desde que iniciaste esta aventura. ¿Cómo surge?
Pues la verdad que surge desde la inocencia. O sea, no estaba premeditado ni nada. Estaba un día en una tienda de coches antiguos, no sé qué. Tenían muñecos de Playmobil sueltos. Y compré uno. Y empecé a hacer la gracia de decir, venga, voy a hacer una foto aquí, allá, tal. Y empecé a subirlas. Y eran fotos que no tenían tampoco, no tenían ningún estilo artístico ni nada. O sea, eran más de foto instantánea. Y luego ya ya empecé a pensar, porque claro, como trabajo en televisión, dije, pues voy a hacer un rodaje todo con muñecos de Playmobil. Entonces ya empecé a buscar por internet y tal. Al final
se
fue de las manos y ya me regalaron, mira, el pescador este que tengo aquí, me lo regalaron por mi cumpleaños y entonces ya cuando hice la foto con el pescador dije, ostras, aquí
hay un filón.
Hay un mundo de posibilidades y hasta ahora, la verdad.
¿Qué alegrías te ha dado desde entonces el mundo de los clics?
Pues la verdad que bastantes. El tema es que salgo de viaje o me voy por ahí y puedo hacer fotos distintas. Incluso a mí a veces a lo mejor que no me gusta salir en las fotos de viajes. O, bueno, no es que no me guste, es que normalmente salgo fatal en las fotos. Entonces al final me trae más recuerdos una foto hecha con un Playmobil en un viaje que a lo mejor una foto que esté yo. Es decir, se puede hacer las dos cosas, pero más o menos.
Estos no son los clips que tú tenías cuando eras niño.
No, no.
Has tenido que volver a hacer una colección.
Sí, porque además no conservo ninguno de los que tenía originalmente. Porque pues me vi obligado, como nos pasa a muchos niños cuando crecemos, que los tenemos que dar a hijos de amigos o...
Has crecido, bonito. Ven, ya llegas a un...
ya tienes que darlos...
Un acto de madurez.
Estos juguetes... Los Playmobil los pude regalar, pero el Lego todavía sigue en el altillo del armario. O sea, eso, o sea,
te
ha resistido.
Te resististe,
sí,
¿no?
Eso,
ahí no pudieron tus padres. Bueno, ¿cuántos tienes ahora?
Pues la verdad que no he podido hacer cuentas porque muchos los tengo despiezados. O sea, como yo los voy desordenando, o sea, desarmando, construyendo nuevos... tengo un maletín lleno de piezas que me parece ahí un poco porque todo, por un lado brazos, cabezas, pelos, tal. Yo creo que tendría como unos 150 o así, pero bueno, si los montara todos a lo mejor sube bastante la cuenta.
¿Y cómo creas y recreas esas escenas?
Pues la verdad que que muchas veces o lo pienso y digo, voy a hacer una foto de esto, o me viene de repente y lo hago. Es decir, por ejemplo, fui a ver La La Land, que aquí los he traído.
Anda.
Y dije, joder, pues sí, ¿por qué no hago una foto, o sea, con estos dos personajes? Y luego al final pensando dije, venga, pues lo voy a hacer. Y luego yo tengo una azotea estupenda en mi casa que se ven unas vistas maravillosas y ahí hago muchísimas fotos. Me subo ahí con mi música y los muñecos. Y además, con esta foto tuve...
Y te dan juego, ¿eh?
Sí, con esta foto tuve un poco... Que me han pasado algunas cosas. Se me cayó el muñeco por la... por la azotea y cayó a 13 pisos para abajo. Y pues luego lo puedo recuperar. Pero claro, en ese momento dije, venga, voy a terminar aquí la foto porque ya
¿Lo está. Encontraste?
Sí, 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 lo encontré.
Y veo que está bien, ¿no? No ha sufrido nada, no ha tenido que pasar por ningún taller. ¿Cuántos me has dicho que tenías ya?
Yo creo que estarán 150 a 200, por ahí andará.
¿Tú crees que es más difícil conseguirlos ahora que cuando eras niño?
Ahora... no, porque hay muchas mercados y ferias del juguete antiguo y hay muchas tiendas y coleccionistas que te venden los muñecos sueltos o por piezas. Entonces, digamos que sí que hay muñecos que se hacen más difíciles porque Playmobil saca ediciones o tiradas muy cortas. Pues hay muñecos que de repente, por como son difíciles de conseguir, pues ya se disparan. Bueno, cuando te digo se disparan,
¿de cuánto estamos hablando?
15 euros, 20 euros.
Se dispara. Pero claro, se dispara
porque...
O más, dice Ana. Ana, habla, hija, que no te escuchamos.
¿Qué tal?
¿Eres...
Sí.
Hombre, yo, por ejemplo...
Ana es muy fan de...
Yo estaba detrás de un escocés que era como un William Wallace, porque digo, esta foto la tengo que hacer. Yo además con este punto friki que tengo. Y buscando por internet, yo me negaba a pagar los 12 euros que me pedían en las ferias. Digo, yo me niego. Y entonces, buscando por internet, al final lo compré a un tío de Londres y, bueno, una historia un poco extraña.
Y lo conseguiste más barato,
sí,
me imagino.
Sí,
claro.
Pero vamos, que al final estás moviendo Roma con Santiago para ahorrarte 3 euros. Pero bueno, es más que nada ya el orgullo de decir, no, es que tengo que buscarlo de otra manera. Porque es que, claro, muchas veces... Con esos muñecos así, digamos, limitados, se aprovechan un poquito.
¿Y alguno que todavía no hayas conseguido y que tengas en mente?
Todavía no. La verdad que ahora mismo no tengo nada aquí enfilado.
Que se te haya metido entre ceja y ceja y dice, tengo que conseguir ese clip.
Ya no es conseguir, porque yo pienso más en hacerlo.
En la
decir,
escena.
Tengo que hacer, pues igual que en su momento, pues mira, Indiana Jones, que lo tengo aquí, que fue de los primeros personajes que dije, voy a hacerlo. Tal. Y me costó mucho porque ahí, pues, la cazadora marrón de Indiana Jones es imposible encontrarla. O sea, no, es una pieza que no se vende. Entonces, pienso más en clips que quiero hacer más que en el que quiero conseguir. Porque no veo tampoco la feria ahora mismo de los que saca Playmobil ahora. No hay nada que me motive.
No se queda aquí. En la afición de Miguel Prieto, porque ha hecho un calendario de 2017 que nos ha traído con los meses del año y fotografías de, supongo que del año pasado, ¿no? Habrás elegido una fotografía por mes
y un poco intentando llevar la temática. Pues en mayo, por ejemplo, está esta que tienes aquí de San Isidro. O sea,
San Isidro,
que es un chulapo, la Puerta de Alcalá. Y entonces eso, un poco la temática. La verdad que han tenido bastante éxito, ¿eh? Esto ha sido...
Me ha encantado, ¿eh? La del chulapo. Y me estoy acordando de Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, que es trabajador de esta casa, más chulapo que él, pocos hay, ¿eh? Que nos diría, la parpusa. Él nos diría cómo se llama cada una de la indumentaria con la que se visten nuestros chulapos. Miguel, muchos éxitos.
Muchas gracias.
Te encontramos en Click by Clicks.
Click by Clicks, sí.
Ahí es
bueno,
donde
es un nombre un poco
trabajos.
Complicado de decir, pero bueno, no es tan difícil.
Bueno, buscas a Click by Clicks y luego buscas a Miguel Prieto y lo encuentras enseguida con sus fotografías, que tiene también imanes de nevera. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Nos ha encantado. Hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
1:34 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás escuchando Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y voy a aprovechar para compartir contigo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook en arroba COPE más Madrid, en Twitter en arroba COPE más Madrid, y nos puedes localizar también a través de nuestro número de teléfono gratuito, el 950-6006. 950-6006. Y si hay algo que quieres compartir con nosotros, por supuesto, puedes contárnoslo a través de las redes sociales y a través de nuestro número de teléfono gratuito. Te estamos preguntando a través también de nuestro Twitter que qué es para ti la radio, qué es para ti, bueno, pues eso, si hemos significado algo en tu vida. Y de momento, pues la opción que más está siendo votada es la de todo, mi mejor compañía, con un 50%. Hay un 40% que ha dicho que la escucha de vez en cuando y hay un 10% que dice soy más de otros medios. Hemos salido también a la calle y hemos hablado contigo, ¿eh?, para que nos contaras qué es para ti la radio.
Pues la radio para mí son historias, es información, es gente, toda la gente que hace la radio, gente cercana, no a lo mejor como otros medios de comunicación, y sobre todo mucho humor, porque la radio es graciosa. La verdad es que no tengo muchos recuerdos porque quizá en mi casa no se ha escuchado mucho la radio.
Pues la radio para mí, como periodista y como amante de la música, para mí la radio es una oportunidad de poder unir las dos cosas que más me gustan, yo creo. Algún recuerdo, quizá el día que me dieron carta blanca, por así decir, para empezar un espacio en la radio de mi universidad.
Pues la radio para mí es muy importante y creo que no se debería de perder. Y tengo muy buenos recuerdos de cuando era pequeña, de siempre llegar a casa de mis abuelos y tener la radio puesta siempre a todas horas.
La radio para mí pues es un medio de comunicación donde te hace entretener, te informan y te hacen pasar pues un rato ameno. Pues sí, cuando yo era más joven, muchísimo más joven, tenía que ir al colegio, me despertaba y me daban los minutos, me daban la hora al minuto. Yo tenía que estar corriendo, un minuto, ahora me pongo las zapatillas, ahora me peino, ahora me tengo que ir al cole, cojo la mochila.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de Los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento.
Siempre se ha dicho que la actividad física mejora nuestra salud, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando es vital para tu vida? Es decir, que ya no es una opción. Tú eliges si quieres o no practicar deporte, cuando no es fundamental para que te sientas bien. Pero hay personas que no tienen otra opción si quieren que su salud no merme más. Es el caso de enfermos crónicos, de enfermos de anorexia, fibrosis quística, parálisis cerebral o incluso personas que han sufrido algún tipo de cáncer. Y luego hay otra parte que hay que tener en cuenta, y es que además de tener por necesidad que practicar un deporte, no pueden hacerlo de cualquier manera, ni en cualquier gimnasio, ni con cualquier profesional. Tienen que estar asesorados y acompañados por personas especializadas en sus dolencias. Pues de eso vamos a hablar ahora, y de un nuevo espacio que acaba de nacer en Madrid. Se llama Gimnasio Tandem y está en la calle Asunción Castel número 5. Detrás de este proyecto empresarial está Elena Santana, doctora en actividad física y salud, con más de 10 años de experiencia en el Hospital Infantil Niño Jesús y la Universidad Europea de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Está también Pilar Alcubilla, diplomada en Educación Física y profesora de Pilates y Ashtanga Yoga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Y está Javier Arrieta, graduado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Gestión y Creación de Empresa a través del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. No tenemos la conexión con Javier Arrieta, pero sí tenemos a otra invitada, Paula Pérez, que es una de las primeras pacientes que tuvieron hace 10 años y que ahora se encarga de llevar todos los temas de papeleo del gimnasio. ¿Qué tal? Bienvenida, Paula.
Hola, buenos días.
Bueno, no está. Contanos un poquito cómo surge este proyecto, Elena.
Pues mira, este proyecto surge porque llevo 10 años en el Niño Jesús realizando estudios de investigación para ver los efectos que tiene el ejercicio físico en diferentes patologías. Y en todas hemos visto pues que mejora su calidad de vida, bueno, pues según las necesidades de cada paciente, ¿no? El objetivo era concreto. Pero después los padres nos decían que una vez que terminaban el proyecto no tenían a dónde acudir. Entonces, bueno, viendo eso y viendo además que los padres pasan mucho tiempo en las salas de espera y que tienen dolencias también físicas porque no tienen tiempo para cuidarse ellos, sino que están muy pendientes siempre de sus hijos, pues coincidí con mi amiga Pilar y con Javier Arrieta, les conté un poquito la idea y nos embarcamos en esta aventura.
Javier Arrieta ya está con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí. Hola, buenas tardes a todos.
Tú eres como la tercera pata de este banco, ¿no? Y el que aporta pues la visión empresarial. ¿Qué es lo que piensas cuando te llaman Elena y Pilar y te dicen si quieres formar parte de Gimnasio Tándem?
Pues la verdad sí. O sea, tal y como comentas, yo un poco más la parte empresarial, numérica y un poco relación con proveedores. Y la verdad es que desde el principio fue un proyecto en el cual creí y que me parecía que era necesario. Además, con dos profesionales como son Pilar y Elena, es bastante más fácil embarcarte en un proyecto de estas características porque conocen perfectamente a lo que se dedican, son muy buenas profesionales dentro de su campo. Entonces, esto ayuda a poner en marcha un proyecto como este.
Pilar, hablaba de que estoy hablando de pacientes muy especiales, que a lo mejor no somos tú y yo, que podemos gozar de salud, sino pacientes pues que han pasado por una enfermedad o están en proceso de, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera se les atiende?
Pues es muy importante que entrenen para que tonifiquen y ganen flexibilidad, y a la parte que están entrenando ellos, pues también entrenamos a los padres o a los cuidadores. Entonces nos complementamos, el gimnasio Tándem se complementa muy bien, porque cuando entrenan los niños también están entrenando los padres. También les viene muy bien ganar fuerza en brazos, en zona lumbar, en espalda, y es lo que hacemos en el centro.
¿Os habéis especializado solo en niños?
No, en general. Yo, de hecho, tengo un máster en personas mayores, pero realmente los niños, que es un poquito así más los olvidados, porque los adultos saben qué buscar y a dónde ir, ¿no? Pero para niños una cosa tan concreta no...
Es raro,
no.
Además, ver a niños en los gimnasios.
Efectivamente. Habitualmente en los gimnasios tradicionales hasta los 16 años no se les permite acudir. Entonces, pues claro, y tener uno específico, pero vamos, es para niños y adultos el nuestro.
Paula ya no es una niña, no. Pero sí era una niña cuando empezó a ser tratada por Elena.
Sí,
sí, hace ya 10 años, con 10 justo.
Cuéntanos, ¿cuál es tu historia?
Pues a mí me diagnosticaron un osteosarcoma en el año 2005 y a raíz de eso sufrí una amputación. Y justo al finales del 2006 empezó el proyecto de deporte y me dijeron que si me apetecía participar. Y la verdad es que sí, porque no sabes... Hace fisioterapia y eso, pero en la fisioterapia se centran en la parte amputada. Y pues empecé con Elena, sí, y la verdad es que nunca he dejado de hacer deporte, pero siempre he supervisado por ella. Porque yo no puedo ir a un gimnasio ni nada porque no saben. O sea, no están especializados en gente con patología y así.
¿Qué necesidades, por ejemplo, específicas tiene Paula?
Bueno, Paula, es que es un caso, solo te ha contado una parte. Porque Paula ha recaído después de pulmón, entonces hay que tener mucho cuidado. Tiene una costilla, ¿no?, de titanio. Entonces, bueno, pues ahí a la hora de planificarle el ejercicio, no solo tenemos que tener en cuenta la prótesis que tiene en la pierna, sino tener cuidado también con esas otras complicaciones que ha ido teniendo. Entonces ella, por ejemplo, ahora mismo los ejercicios de alto impacto no podría realizarlos, como por ejemplo correr en una cinta, no es muy aconsejable, y entonces le vamos adaptando los ejercicios para que no se aburra. Intentar prevenirle la osteoporosis que le ha producido la quimioterapia.
Sigues entrenando, entiendo, sí, que sigues entrenando. Sigo. Además de trabajar en el gimnasio Tandem.
Sigo entrenando.
¿Y qué cometidos te han encargado?
Pues estoy en recepción y llevo toda la parte de facturas, atender llamadas y...
Entiendo que además habla en primera persona. Cuando va alguien a informarse, te resultará mucho más fácil porque
sí,
lo conoces.
La verdad es que haberlo vivido, pues también, no sé, aparte de ser más fácil para decir de en qué consiste el gimnasio, eso creo que también ayuda más a la gente saber que con algún tipo de discapacidad puedes entrenar y hacer una vida totalmente normal.
Pilar se encarga de la parte de pilates y de la parte del yoga. Y en este sentido, ¿de qué manera ayudas a que mejore la salud y el ánimo de esos pacientes?
Ten en cuenta que los padres, pues, como ha dicho bien Elena, no tienen tiempo para entrenar. Y vienen pues con dolores de espalda, de la parte de la zona lumbar, zona cervical, y lo que hacemos es, pues dependiendo de la disciplina, o pilates o yoga, tonificamos zona abdominal para fortalecer zona lumbar. Y ganamos movilidad en la columna vertebral, en piernas, ganamos fuerza, y eso le ayuda a la persona que pueda cargar del alumno, o sea, de su propio hijo.
¿Qué ha supuesto para ti, Javier Arrieta, te decía, este proyecto empresarial? ¿Cómo lo has enfocado?
Sí, pues la verdad es que ha sido, bueno, hasta que lo montamos, fueron muchas reuniones desde el principio, pero como los tres creíamos en él, lo que sí que intentamos es desde el primer momento que el centro estuviese pensado por y para nuestros clientes. Por eso desde el acceso al centro, por dentro, todas las máquinas son adaptadas de tal manera que nuestros clientes puedan estar lo más a gusto posibles. Entonces eso sí que nos ha llevado ciertas complicaciones o particularidades porque no es un negocio al uso. Entonces sí que tienes que tener mucho cuidado de pues, a la hora de los proveedores que contratamos y es un poco las dificultades que hemos podido tener a nivel más empresarial.
¿Cuánto lleváis abiertos ya?
Abrimos en octubre de este año.
En octubre. ¿Y qué tal, Elena? ¿Cómo marcha el gimnasio?
Bueno, pues la verdad es que va un poquito lento, pero va bien. Cada vez vamos teniendo un poquito más de afluencia, la gente nos está empezando a conocer. Y bueno, como es un público muy específico, la verdad que va despacito. Pero bueno, vamos bien.
Gimnasio Tandem, en la calle Asunción Castel, número 5. ¿Esto está en?
¿Qué? En Bravo Murillo.
En Bravo Murillo.
A la altura de Estrecho.
Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros y muchísima suerte con este proyecto. Venís a cubrir una importante laguna que existe, ¿no? En también la sanidad y la recuperación de la salud, que es el ejercicio físico, pero además vigilado y velado por profesionales que se han formado para ello. Elena Santana, Pilar Alcubilla, Javier Arrieta y Paula Pérez, gracias por estar con nosotros.
Gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 13 minutos llegamos a las 2 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por elegirnos para contarte las mejores historias de Madrid y de los madrileños. Si seguimos hablando de cómo mejorar la calidad de vida del madrileño, y en concreto vamos a hablar ahora de cómo mejorar la vida de nuestros mayores, porque ya me acompaña en los estudios Natalia Gutiérrez, directora comercial del grupo Los Nogales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Beatriz. Buenos días y felicidades a todos los que hacemos radio.
Exacto. ¡Feliz día! ¡Qué día
feliz
más
día.
Bonito, ¿verdad?
Ya lo
Para
creo
celebrarlo
que sí.
juntas.
Ya
bueno,
lo creo.
Acabamos de escuchar cómo es necesario siempre encontrar a los profesionales adecuados para determinados, en este caso, tipo de dolencias. Vosotros invertís muchísimo tiempo en la elección de los profesionales que luego acompañan a vuestros mayores.
Eso es. Y además hoy vamos a dar un especial cuidado también a las familias.
Fundamental.
Fundamental, porque a veces sucede que el mayor, digamos que es el sujeto en el al que rodea todo. Y ese todo está formado de esa familia que tiene que tomar decisiones difíciles, que además necesita también del cuidado, porque viene con un peso del ser el cuidador principal que ahora tiene que aliviar todo ese trabajo que ha tenido. Entonces, a eso hay que enseñar también. Y nosotros desde el grupo...
A cuidar al cuidador.
Efectivamente. Cuidamos del cuidador.
¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, desde el primer momento el equipo de psicólogos se pone a disposición de las familias para que esa adaptación del mayor sea también cómoda para el familiar. ¿Por qué? Porque al final en cada uno de nosotros siempre está el mejor que yo no lo va a hacer nadie. en el fondo es un poco así, aunque sabemos que lo vamos a dejar en manos de profesionales, es como yo estaba acostumbrada a ponerle las almohadas así, yo siempre hasta ahora le daba el zumo, la pastilla se la doy de determinada manera, y al final no terminan de descargar ese peso que al final puede hasta ocasionar la enfermedad al cuidador principal, ¿no? Entonces, el psicólogo va a acompañar en todo ese proceso de adaptación, no solo al residente, que le va a enseñar cuáles van a ser los hábitos nuevos, cómo puede integrarse en todas las terapias, cómo va a transcurrir un día a día para él, que quizá va a ser más fácil que incluso para la familia, porque al final la familia va a disfrutar de un tiempo que en su día no tenía.
Es que además, si mejora la calidad de vida del cuidador, mejorará también la calidad de vida del cuidado, porque se enfrentará a esa responsabilidad con otro ánimo.
Efectivamente. Aparte de esto que tú estás diciendo, Beatriz, súper importante, el que vas notando cómo en la intervención de los profesionales, a través de ese reconocimiento de la familia, te das cuenta de que está funcionando algo, ¿no? Que es que los encuentras más relajados, más participativos. Al final la residencia no deja de ser una gran familia, con lo cual les necesitamos. O sea, no es que los dejáis en la residencia y desaparecéis. No, esto ya no sucede.
Es parte fundamental.
Es parte fundamental, es como un equipo, ¿no? Y al final es como, si ustedes no siguen nuestras pautas, nuestro trabajo no va a tener razón de ser. Entonces, ahí les cuidamos muchísimo. También les acompañamos en los procesos difíciles de enfermedad, en enfermedades crónicas, largas, que al final pues terminan en un desenlace pues que no es el más deseado, evidentemente, y acompañamos en esos momentos de duelo. También les ofrecemos formación para que ellos se entiendan, para que ellos se relajen, para que comprendan, pues en caso de pacientes de Alzheimer, pues los distintos estadios de la enfermedad, se ocupan los profesionales de dar la información de primera mano, se les ponen vídeos, se les indica dónde pueden recibir más información y, por supuesto, se les asesora también para esas plazas de la Comunidad de Madrid y para que, bueno, pues que el permanecer en una residencia no sea tan costoso.
Y el hecho de estar cerca hace que ahora mismo tengan 11 centros en toda la ciudad de Madrid para que tú elijas aquel que esté más cerca a lo mejor de tu residencia y que te permite estar más cerca de tu mayor, que en el fondo todos querríamos estar siempre con nuestros mayores, pero a veces esta vida moderna no nos lo permite. Por eso vamos a dar un número de teléfono, Natalia, que es el que centraliza todas las llamadas, y es el 91-331-3101, 91-331-3101, y además funciona pues como una red de servicios. El Grupo Los Nogales, centros sociosanitarios, los mejores servicios para el mayor y, como hemos escuchado a Natalia hoy, también para la familia. ¿Doy la página web?
Claro que sí.
www.los-medio-nogales.es. Natalia, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Beatriz.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es que yo sin ti, tú sin mí. ¿Quién puede ser feliz? Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Yo sin ti no aguanto más. Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad.
En 7 minutos llegamos a las 2 de la tarde y es un excelente momento para acercarnos hasta el Rincón de Esteban, en la calle Santa Catalina número 3, frente al Congreso, y saludar, que hace tiempo que no tenemos con nosotros el gusto, a Esteban González, su propietario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban?
Hola, buenos días, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
Pues muy bien, pues aquí estamos, intentando hacer cosas buenas.
A 24 horas del día de San Valentín, todavía somos muchos los románticos que seguimos celebrando San Valentín. ¿Y qué nos has preparado para ese día tan especial?
Yo espero que una de ellas seas tú la que tengamos el placer,
hombre,
de recibirte aquí en tu casa.
Mañana mismo me tienes ahí,
Perdona,
bien acompañada.
Hombre, ya me daría una alegría terrible. Perdóname que mi garganta está un poco... Pues nada, pues el cambio de tiempo...
Mejórate,
bueno.
Esteban, que hay que cuidarse.
Sí, ya me he tomado cositas, pero que, chicas, no se va. Pues sí, tenemos un menú preparado aquí para mañana. La verdad que es una delicia, una maravilla. con una entrada que le vamos a dar y una manera, mira, una sonrisa con una sostra de arcade, con una copa de Kir Royal, vamos a dar 3 piezas por persona, una ensalada de bacalao sobre cama de endivias alineada con cítricos y luego una mirada, vieiras de la ría al albariño, o sea, casi nada, ¿no? Una caricia, rape al azafrán,
wow.
con verdelecho y crujiente de verduritas, un te quiero, un turnedo de ternera, no puede ser otra manera, de Ávila, de mi tierra, qué maravilla, ¿no? Con salsa de setas, patatas asadas y una salsa de oli. Y luego un beso, copa de frutas del bosque, hervidas con gran manier, con helado de vainilla.
Pero qué menú tan romántico y tan poético.
Y luego bebidas y demás. Perdóname que, bueno, como verás, o vamos, como miras, estoy con la garganta, no sé.
Ya te escuchamos,
pues,
sí.
Estaba mejor, pero... Hombre, bueno, luego también fue un poco la alegría ayer del Atleti.
Hombre.
De esa remontada que hicimos. Pero no es eso, no. Llevo unos días, pues nada, que se me agarra la garganta y sin tomar nada frío.
Hay que cuidarse, ¿eh? Ya sabes. Bien sabrás tú los truquitos que... Pero yo te voy a recomendar el de miel y limón.
Eso, el de miel y limón, efectivamente. Eso es lo mejor. Pero estoy tomando algo de eso. Lo que pasa es que no sé qué me ha pasado. No sé si puede ser a lo mejor de la alegría de ayer.
A mí que va a ser más eso, ¿eh?
Sí, posiblemente.
Bueno, pues es una sonrisa, un deseo, una mirada, una caricia, un te quiero y un beso. Esas son las propuestas del Rincón de Esteban para ese menú de San Valentín, para el día más romántico del año. Pero no es lo único, porque tenéis también unas jornadas del bacalao que empiezan en nada, el próximo miércoles y hasta el 28 de febrero, ¿verdad?
Exactamente, el próximo miércoles empezamos con una jornada de bacalao como años anteriores y bueno, con un certamen aquí de bacalaos terrible, ¿no? O sea... aparte de lo de la carta del bacalao, pues hay un menú que hemos confeccionado, bueno, pues con una entrada, 4 o 5 entradas, luego elegir un par de platos y luego bacalao, pues el que quieran de la carta, o sea que un precio muy adecuado y bueno, bebidas, vinos, todo, o sea que estamos que lo tiramos, de verdad.
En la calle Santa Catalina número 3, junto al Congreso de los Diputados, con parking en las Cortes concertado. Voy a dar el número de teléfono para reservarte, ¿parece, Esteban?
Sí, lo del parking además lo has hecho muy bien, es muy importante que tenemos concertado con el parking de las Cortes. Y los números de teléfono, si quieres dar uno, quieres dar dos,
no,
dale tú también porque eres mejor, irán mejor los clientes.
Voy a dar uno y lo repito dos veces, ¿eh?
Muy bien.
91-429-9289, 91-429-9289, el Rincón de Esteban, el Rincón de siempre.
El Rincón de siempre, efectivamente, Santa Catalina 3, a lo del Congreso de los Diputados.
¿Eh? Ay, mejórate, me da una angustia escucharte.
Gracias.
Y a Opaletti, ¿no?
Vale, aupa Leti, ya siento yo que esté así la garganta, de verdad, ¿eh? Te mando un beso muy fuerte, un abrazo para todos los de la COPE, tantos amigos, y que los quiero mucho como ellos me quieren a mí, ¿eh?
Y nosotros también
aquí,
te queremos,
aquí
Esteban.
Os esperamos, ¿eh? Si
hasta pronto, quieren. Mejórate.
Gracias. Un besito muy fuerte, gracias.
En un minuto llegamos a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por escogernos, por elegirnos, para contarte lo que ocurre en Madrid cada día. Esta ciudad y esta comunidad tan cambiante y que tantas alegrías nos da muchas veces. A veces también tenemos que hablar de las cosas que nos gustan menos, pero también pasan. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Teresa Fernández Almagro en la realización técnica. Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Vamos con la información a partir de las 2, todas las noticias en la cadena COPE para las emisoras de COPE más Madrid.